Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Nehemías capítulo 1 nos presenta el preámbulo del pasaje de la Escritura que leímos hace un rato. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Nehemías dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, mire usted, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén, ¿cómo está el muro? Derribado. Sus puertas, ¿cómo estaban las puertas? Quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Que Dios bendiga esta palabra. Iglesia, este es el estudio número 6 del liderazgo efectivo. El número 1, un líder efectivo es visionario. Número 2, un líder efectivo es una persona altamente motivada. Número 3, líder efectivo se sobrepone a los obstáculos. Número 4, los líderes efectivos desafían los procesos. Número 5, líderes efectivos tienen una buena actitud. Y número 6, en esta noche, líderes efectivos son facilitadores. De eso quiero hablar en esta noche. Un líder efectivo es un facilitador. La palabra viene del latín, que es facilis, que puede traducirse como fácil, y que emana a su vez de un verbo que es facere, que significa hacer. Un facilitador es una persona que hace que las cosas sean fáciles. Ese es un facilitador. Etimológicamente, eso quiere decir hacer las cosas fáciles. Es esa persona que usted entra a una gran tienda, una inmensa tienda, pero usted anda buscando una pequeña cosita y dice: ¡ay, Dios mío! Pero se le acerca a alguien y le dice: ¿en qué le puedo ayudar? Y usted dice: fíjese que yo ando buscando este botoncito, venga conmigo, por favor, yo lo llevo a donde están. Y lo lleva la persona, ¿verdad? Y de ir, aquí está, ah, muchas gracias, un facilitador. Eso es el líder, un líder es un facilitador. Pastor Emerson le decía este mediodía: tú eres un facilitador. Ese es por la posición y el trabajo que él tiene. Ahora, cuando hablamos de facilitador, estamos hablando de un trabajo colectivo, ¿ok? Y en este tipo de trabajo o de ministerios colectivos hay varios tipos de personas. Por ejemplo, el primero, el que todo lo complica. Ese es uno. El que todo lo complica. El segundo, el que no hace ni deja hacer. Ya están pensando en sus ministerios, ¿verdad? El tercero, el que mira problemas, pero nunca soluciones. Solo miro por dificultades, nunca soluciones. Cuarto, el que cree que no se puede. Quinto, el emocional, el resentido, el que siempre termina llorando o la que siempre termina llorando. Seis, el que siempre espera que los demás lo hagan todo. Siete, el indiferente, que no le moleste que las cosas estén como están. Y podría agregar tal vez a uno más, ¿verdad? Que es aquel que siempre tiene un problema para cada solución. Y luego tenemos al líder facilitador. Dicen que había una vez cuatro individuos llamados. El primero se llamaba todo el mundo. El primero se llamaba todo el mundo. El segundo se llamaba alguien. El tercero se llamaba nadie. Y el cuarto se llamaba cualquiera. Siempre que había un trabajo que hacer, todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo. Alguien se puso nervioso porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo. Al final, todo el mundo culpó a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. El facilitador tiene a su cargo diversos equipos o ministerios. Es el líder de los equipos. Es como la universidad. La universidad es la unidad en la diversidad, porque ahí hay agricultura, ahí hay economía, ahí hay matemáticas, ahí hay ciencias sociales, ciencias políticas, y cada una de las facultades en una universidad vela por sus propios intereses. Pero hay un facilitador, que es el que trabaja con todos, que es el que busca un objetivo, donde vamos a guiarlos de tal manera que cada quien pueda aportar lo que posee para que juntos podamos llegar a un bien común. Entonces, esa es la persona facilitadora. Quien los coordina, se requiere de este facilitador, la persona que facilita las cosas, no que las complica. El facilitador es la persona, fíjate, que une. ¿Cuántos ministerios tenemos en la iglesia? 32 ministerios. Cada quien jala para su lado los ministerios, ¿verdad? Cada quien tiene lo suyo, dependiendo de cuál es su visión y su misión en el ministerio. El ministerio de las parejas, pues ellos tienen su visión y su misión, ¿verdad? Ellos quieren alcanzar a las parejas de la iglesia y quieren llevarlas a otros niveles. De igual manera los hombres de valor, de igual manera los jóvenes, de igual manera los jóvenes adultos. Son 32 ministerios, pero los ministerios necesitan a un facilitador. A una persona que facilite las cosas a la hora de emprender algún proyecto. Coordina las actividades. Ahora, veamos el caso de Nehemías. Hermanos, Jerusalén estaba destruida. Las puertas estaban quemadas. Había oprobio en la ciudad. ¿Y sabe qué? Este es uno de las personas, gente que no le molesta vivir así. Ese tipo de persona que en la iglesia nosotros tratamos la manera de que todo lo que esté en la iglesia sea funcional, todo. ¿Verdad? Sabemos nosotros que las llaves de los baños, si usted abre una, ¿qué es lo que tiene que salir? Agua, ¿verdad? Si usted abre una llave y no sale nada, ahí hay un problema que hay que resolverlo. Yo supongo que en sus casas ustedes hacen lo mismo. Si hay una luz y no enciende, algo está mal. Si hay una llave que no funciona, algo está mal. Si usted se comienza a acostumbrar a vivir de esa manera, usted va a terminar viviendo en una pocilga a la vuelta de unos años. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró que hoy no funciona una cosa, que mañana no funciona otra, que después no funciona aquí. Y la verdad que se trata de que nos interesen las cosas que están sucediendo. Jerusalén estaba destruida. Nadie se había levantado para reconstruirla. ¿Sabe por qué razón? Porque no se había levantado un líder. Un líder hace la diferencia donde quiera que llega. Un líder hace la diferencia donde quiera que va. Un líder ve lo que no ven otras personas. Un líder le molesta vivir en medio de situaciones que no funcionan. Hasta el grado que llegaron a visitarlo y pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Ah, no, no fregues, hombre, Jerusalén está destruida por completo. Y la pregunta pudo haber sido, ¿y ustedes por qué no han hecho algo para levantarla, hombre? Las puertas se quemaron, ¿y por qué no van a buscar madera para reponerlas? ¿Por qué no hacen algo al respecto? No, todo, así está todo tirado, destruido. Y él se presenta delante del rey. Y se presenta triste. Nadie se podía presentar triste delante del rey. Y el rey lo notó y le dijo, ¿por qué estás triste? Y entonces le cuenta la historia. Y aquí tenemos a un líder. Un líder que no se le ocurrió en el momento cuando el rey le preguntó, ¿y qué pides? ¿Sabe qué dijo él? Déjeme ponerlo en oración. Déjeme pedirle a Dios. Y cuando se volvió a presentar delante del rey, el hombre llevaba un plan metido aquí entre ceja y ceja. vamos a levantar la ciudad. ¿Qué cosas necesito yo para levantar la ciudad? Necesito madera. Chévere, madera. Necesito pasar por algunos lugares donde van a haber personas difíciles. Y se le ocurrieron esas cosas a tal grado que se anticipó, escucha esa palabra, se anticipó a las dificultades. Y le dice al rey, ¿me puede dar una carta, por favor? Imagínate esto. Rey, ¿me puede darme madera? Sí, no hay ningún problema, toma toda la que tú quieres. Pero él dijo, cuando yo llegue donde el jefe del bosque, me va a decir, tú no puedes tomar nada de esta madera. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Pedirle carta al rey. Y le digo, ¿usted me podía dar una carta firmada para yo ir donde el jefe del bosque y poder decirle que usted me autorizó poder utilizar toda la madera? ¿Me puede dar otra carta para cuando yo atraviese por algunos lugares y me preguntan, ¿y tú qué vienes a hacer aquí? Poder decirle, ¿el rey me dio permiso? ¿Quién hace esas cosas? Un líder hace esas cosas. Bueno, un facilitador, una persona que hace que las cosas sean fáciles. ¿Cuáles son entonces las responsabilidades de un facilitador? Ya dije, en primer lugar, lo complicado lo hace fácil. Y en el reino de Dios, amados míos, todos trabajamos con un solo objetivo acá. Aunque son 32 ministerios y cada quien busca lo suyo, perseguimos un mismo fin. Exaltar y glorificar el nombre de Dios. Hacer las cosas bien. Cada cosita que usted mira aquí enfrente tiene una razón de ser. Estos micrófonos tienen una razón de estar ahí. Este púlpito tiene una razón. Los speakers tienen una razón de estar. Todos los de audio, los hermanos que están con los niños dando clase, las hermanas que están allá vendiéndole a ustedes las Biblias. Todo esto, cada quien lo suyo, pero al final del día lo hacemos con un solo objetivo. Lo hacemos para la gloria de Dios y lo hacemos por el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Todos somos miembros de un solo cuerpo. Cada quien hace lo suyo, cada quien ejerce su función, pero al final del día lo hacemos con un solo objetivo. Y tiene que haber alguien que sea el que facilite todas estas cosas. Si el ministerio de las parejas busca al pastor Emerson y le dice, pastor, tenemos un problema. Nosotros los pastores, para eso estamos aquí, para resolver problemas. La hermana Mabel es la encargada de la escuela dominical. Para eso estamos aquí, para resolver problemas. Si alguien viene a mí y me dice, tenemos un problema, me está buscando la persona porque anda buscando solución a su problema. Yo como facilitador le voy a decir, a ver, ¿de qué manera yo le puedo ayudar para resolver ese problema que usted tiene? Ese es un facilitador. Si la persona me busca y yo le digo, hermano, tengo un problema, no me diga, pues estamos bien fregados usted. Porque usted tenía un problema y yo tengo otro problema. Aquí todos tenemos un problema. Yo no sé cómo podemos hacer usted. ¿Cómo lo resolvemos? No sé. Yo mejor me agarro de la oreja y me salgo. Porque un líder es un facilitador. Es una persona que hace las cosas fáciles para que la demás gente puedan realizar su ministerio como debe ser. Ahora, la iglesia funciona de una manera distinta a cómo funciona una organización secular. ¿Por qué razón? Porque en una organización secular a la gente se le paga porque haga las cosas. Entonces se le puede exigir de diferente manera. A nivel de iglesia, hay que tener mucho cuidadito. ¿Ok? ¿Verdad? Hay que andar con un trapito. Porque hay algunas personas que son como cristalito. ¿Verdad? Entonces usted, ¿verdad? Primero, antes de ir a hablar, primero saque el trapito y le da una chaineadita. ¿Y qué tal, hermanito? ¿Cómo está? ¿Todo bien, verdad? Y depende cómo salga, sabe si hay que seguirle dando o qué onda. Porque es así. ¿Ok? En las iglesias existe el famoso problema 80-20, ¿verdad? Que es el 20% haciendo el 80% de las cosas de las iglesias. Entonces, nosotros no podemos exigir, nosotros no le podemos gritar a nadie. Las cosas las pedimos con cariño, las pedimos con respeto, las cosas las pedimos con dignidad. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo, ¿me entiende? Entonces, si yo soy un facilitador, esto me corresponde a mí. Primero, facilita el trabajo de su equipo para obtener los mejores resultados del ministerio. Ese es un facilitador, ¿ok? Si a mí me dice un ministerio, mire, nosotros necesitamos una pizarra, ok, dígame para qué la necesitan. Okay, porque fíjense que los niños de tal clase, que no sé qué, que no sé cuándo, hermano Emerson, compremos la pizarra para la escuela dominical. ¿Por qué? Porque nosotros queremos facilitar las cosas a la gente que colabora en la casa del Señor. Ese es nuestro trabajo como facilitadores. Estoy hablando del líder. Esto, hermano, tiene que abrirnos el entendimiento. Porque si usted es el, como dicen en muchos lugares, el tapón de la botella. Acuérdense que en algunos... a nivel de liderazgo se dice que el pastor es la clave o el clavo, una de dos, ¿verdad? El pastor puede ser el tapón de la botella que no deje que nada fluya, que nada funcione. Entonces vamos a tener dificultades. Si usted tiene problemas de temperamento, yo le garantizo que esos problemas los va a tener en su casa, los va a tener en la iglesia, los va a tener en su trabajo, los va a tener por todos lados. Porque no hay cosa más maravillosa que encontrar a un facilitador. Es decir, a mí me encanta hablar con el hermano fulano de tal, porque ese hermano siempre me ayuda. Mire, hermano, ¿dónde puedo encontrar este tratadito? Fíjese que necesitamos tratadito. No, yo no sé. ¿Y usted sabe a quién le puedo preguntar? Pues yo no sé a quién le puedo preguntar. Ese no es ningún facilitador. ¿Me explico? Yo me acuerdo que hace tiempo tuvimos una hermana que se molestó, y con justa razón. Era la primera vez que estaba colaborando en la cocina, y la señora quería ayudar, y había un montón de sartenas. Entonces la señora simplemente hizo una pregunta, y dijo, disculpe, ¿y estas sartenas a dónde van? ¿Y sabe cuál fue la respuesta que le dieron? Mire, si usted no sabe dónde van las cosas, mejor no se meta. Esa fue la respuesta que recibió. ¿Usted cree que esta persona es facilitadora? No. ¿Usted cree que esa persona permite que fluya el ministerio en la iglesia para la gloria de Dios? Porque para eso trabajamos todos. No. Y la hermana se resintió, se molestó y dijo, no sabe qué, pastor, así como me trataron a medio abajo, así no. Así no son las cosas. ¿Por qué cree usted que no cualquier persona trabaja acomodando en la iglesia? Porque se necesita alguien que sonría. Así como lo oye. Si ya nació con los dientes de fuera, mejor todavía. Que dé la impresión que está riendo todo el tiempo, ¿verdad? Usted, yo no le voy a poner un trompudo o una señora trompuda en la entrada, no. ¿Me entiendes? Nos buscamos al catrinazo, al mejor catrinazo de la iglesia, para encargarse de este... Ay, mire, ¿verdad? Sí, Versace... no, si para qué le cuento. Pero él maneja las cosas con los hermanos, que sea gente agradable. Y en más de alguno, y mire, aquí hay gente en esta iglesia que son testigos que yo les he llamado la atención. Le dije, mira fulano, vení para acá. El domingo pasado tú estabas sentado en tal parte. Entró una persona nueva, se sentó a la par tuya y ni te dignaste siquiera decirle hola a esa persona. Yo ni cuenta me di. No, por supuesto que no. Yo me di cuenta de tu gran indiferencia. Si hubiera sido yo esa persona nueva, sentado a la par tuya por 1 hora con 30 minutos, donde ni siquiera me vas a decir hola, ni siquiera me vas a decir bienvenido a la iglesia, mi nombre es fulano de tal, qué gusto de verlo. Yo no regreso aquí. Cada uno de los que estamos acá ejercemos un ministerio. Por supuesto, y no me venga, es que yo así soy de serio. Su abuelita, no, pues quítese la seriedad entonces, porque esta es una iglesia, y en la iglesia la gente debe sentirse bienvenida, y es necesario que reciba una sonrisa. Este mundo es muy desgraciado allá afuera, hermano, como para que tengamos problemas allá afuera y los vengamos a tener aquí adentro también. Es importante, y me gustó, hace unos días, yo vi a Isaac. Isaac es serio, el que toca aquí, no está Isaac. Bueno, mejor todavía, ¿verdad? Pero Isaac, él es serio, ¿ok? Pero terminó de tocar un día y fue y se sentó por ahí cerquita, y yo lo vi como él comenzó a saludar a las personas que estaban a su alrededor. Dije, qué bueno, como debe ser. ¿Por qué? Usted no sabe si la persona que está sentado al lado suyo llegó hace 2 semanas a Canadá. Una persona recién llegada, hermano, anda, no sabe cómo son las cosas. Ramiro tiene ya 2 domingos, ¿verdad? Tiene de estar aquí con nosotros, de haber llegado. Es bueno que una persona lo haga sentir en casa. Que una persona se le acerque y le diga, bienvenido, mira, qué bueno, te voy a decir cómo son las cosas aquí. ¿Ok? Vamos a comer unas pupusitas, vamos a platicar, para que la persona vaya. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de algo. La casa del Señor se convierte en nuestra segunda casa, hermano. Esta ha sido nuestra segunda casa y algunos tenemos ya 3 décadas en este lugar. ¿Me entiende? Que ha sido el lugar, nuestro refugio. Y algunos tenemos nuestra casa y tenemos la casa del Señor. De tal manera que es bien importante que seamos facilitadores. Si alguien viene por primera vez y le pregunta algo a usted, y usted le dice, no, yo no sé, y lo deja ahí tirado, qué mala actitud la suya. Qué mala actitud la suya. ¿Por qué? Porque esta es la casa del Señor y tenemos que ser facilitadores. Eso hace la diferencia entre un líder y una persona que no es líder. Otra cosa más. La tarea de un facilitador es remover los obstáculos. ¿Cuáles son las dificultades? Vamos a remover los obstáculos. ¿Para qué? Porque, mire, hermano, le voy a decir algo. Este es una cadenita, ¿verdad? Yo le exijo al pastor Emerson. Yo le exijo a él. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Vi esto, vi lo otro, vi tal cosa, ayúdame con esto, habla tal cosa. Él es la persona que tiene que ir a los otros ministerios a ver cómo... Por eso es que se le olvidan tantas las cosas, porque son tantos ministerios, ¿me entiendes? Y tantas cuestiones, ¿verdad? Que de repente le pregunta a la mujer cómo se llama, pues, ¿verdad? Porque ya se le olvidó todo. Pero ese es el asunto, ese es el facilitador. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros queremos, yo no le voy a pedir a una persona que haga un ministerio si no le estoy dando los recursos para ese ministerio. Si no le estoy dando la capacitación que merece, que necesita. La escuela dominical, buscamos la manera de dar capacitación. Los hermanos de misiones se les capacita. Los maestros de la escuela dominical en todas las diferentes áreas. Hace poco dimos capacitación en el mes de enero. Discipulado de igual forma, de igual manera. Tenemos una fotocopiadora allá que gastamos cientos de dólares todos los meses. ¿Por qué? Porque queremos que los ministerios tengan los recursos necesarios para poder desarrollar su ministerio al máximo. No puedes decir, no, fíjese que en la iglesia no, eso no hay. Eso no se puede hacer. Materiales no hay para hacer esas cosas. Entonces, es tarea remover obstáculos. Y esa es mi tarea principal. ¿Ok? Ahora, hay ciertos niveles, ¿verdad? El pastor Emerson puede resolver ciertas cosas. Hay otras cosas que yo tengo que llevar a finanzas, pero es remover obstáculos. Si yo te voy a exigir algo a ti, yo quiero que usted tenga lo necesario para llevar adelante su ministerio. En Cuba hacen milagros sin recursos, ¿no es cierto, Fifo? Pero milagros, porque no tienen recursos. La gente viene de muy lejos y logran hacer cositas. Mire, cuando le regalan una cosita, las hacen de latas de soda, hermano. Para darle un regalito a una persona. Usted ve a los niños con lo que juegan, las cositas que hacen, con lo poco que tienen, hacen maravillas. ¿Y nosotros entonces? Ese es un trabajo de un facilitador. Acuérdense que estoy hablando de liderazgo, ¿ok? Logra también que los miembros de su equipo se enfoquen en los objetivos. ¿Verdad? Hemos batallado muchísimo con el enfoque del evangelismo. Entender esto también, este es trabajo del facilitador. Entender que aunque su ministerio sea de vender chocolate, el principal objetivo son las almas siempre. Antes había, ya tenemos ratos de que no se han hecho días de milagros, ¿verdad? Días de belleza. Donde se hace un montón de menjurjes y un montón de cosas a las mujeres acá. Milagros que duran una semana nada más. Pero el objetivo de eso no es simplemente embellecerlas a ustedes. El objetivo de eso es que cuando venga una mujer que no conoce al Señor y la tenga usted en la cama llena de tomate y de rábanos y cosas por el estilo, usted le pregunte y le diga si se muere ahora, ¿dónde va? ¿Me entiende? Y no vaya a abrir los ojos, por favor, que tiene 2 pepinos en este instante. Como a veces no le ha pasado a usted que el dentista le hace preguntas y tiene las 2 manos le tiene dentro de la boca. Entonces usted le pregunta si se muere. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Entonces el facilitador siempre está recordando a la gente nuestro objetivo, nuestro objetivo, nuestro objetivo. Fomenta el apoyo entre cada uno de los miembros del equipo y no hay cosa más difícil que ponerse de acuerdo con la gente. Mire, si hay un grupo de entes de individuos, y escucha esto que te digo, y es triste. Si hay un grupo de individuos que es difícil y casi imposible de trabajar, ¿sabe quiénes somos? Los pastores. Los pastores somos la gente más difícil para ponernos de acuerdo y trabajar con un solo objetivo con otros pastores. Yo tengo 30 años aquí. Yo he pertenecido a la Alianza de Pastores de esta ciudad y nunca nos pusimos de acuerdo. Mi querido hermano, el doctor Luis Palau, ya ahora con cáncer, en sus últimos meses, el hombre va a pasar a la presencia del Señor con el gran deseo que tuvo de un día venir a hacer algo aquí a Vancouver. ¿Y sabe por qué no se hizo? Porque los pastores no nos pusimos de acuerdo. Y fíjate que los trajimos aquí una vez a tener una reunión aquí. Se les dio de comer, se les trató bien, se les dieron bebidas, se les dio... Y pagaron cero. Todo lo pagamos nosotros, esta iglesia. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? La próxima reunión tenemos que hacerla en otro lugar. Nosotros no queremos estar viniendo al tabernáculo cada vez que va a haber reunión. Y le dije yo encantado de la vida. Dígame ustedes dónde es la próxima. Y vamos. Nadie pudo. Nadie quiso. ¿Por qué? Porque vieron lo que habíamos dado, lo que la gente había comido. Hasta sobró de lo que se les había traído. Después de eso regresó otra vez el doctor y ya con él tuvimos una reunión con él en un restaurante. Y me dijo, quiero que me lleves a 10 pastores nada más. Y llevé a 10 pastores. Y nos reunimos con los 10 pastores en ese restaurante. Y no nos pusimos de acuerdo. Porque unos decían una cosa, otros decían otra cosa. Unos decían que hagámoslo aquí, otros que hagamos de allá. ¿Y quién lo va a pagar? Me dijo, pues ustedes. Ay Dios, la siguiente reunión 2 aparecimos. Es complicado. Ahora imagínate trabajar con 32 diferentes líderes que cada quien tiene una opinión acerca de algo, hermano. Por eso el trabajo del pastor Emerson no es sencillo, porque él tiene que ser un facilitador. Y usted de repente escucha a 8 ministerios que le están preguntando algo y diciendo hacer una cosa. ¿Y cómo hace usted? Si no le puede decir que no a ninguno de ellos, porque para eso está usted, para facilitar las cosas. Otra situación que es bien importante, y eso la gente que trabaja cerca de mí sabe que es una de las cosas más complicadas y de mayor exigencia para mí. Ninguna persona líder de esta iglesia puede decir, no sé, nadie. Si hay un líder de esta iglesia que usted le pregunta algo y le dice, yo no sé, ese no es líder ni nada, oye. Porque es responsabilidad de un líder estar informado. Es responsabilidad de un líder estar informado. Saber qué es lo que está pasando. ¿Y por qué tal cosa? Por esto. O llamar aquí a la iglesia, o que alguien le diga a usted. Si alguien le dice a usted, mire, yo no sé, usted es el pastor el que ha decidido ese. Ese es un mal líder. Es un mal líder. Es una persona que está acarreando agua para su propio molino, decimos en mi rancho. Porque nosotros no hacemos las cosas arbitrariamente aquí en la iglesia. Aquí no se toman decisiones porque nos dieron la gana de tomar decisiones. Todo tiene una razón. Todo tiene una razón de ser. No es cuestión que el pastor dijo que no. No me diga. Las cosas no son así. Fomente el apoyo entre cada uno de los miembros. Da respuestas. Cuestiona y capacita. Cuestiona. ¿Qué pasó, hermano? Aquí... El pastor Emerson vino aquí con un eslogan que decía, papayito, te voy a dar de tu propia comida, ¿viste? ¿Cómo es la cosa? Lo que no se reporta es como que no se haya hecho. Lo bueno es que él lo trajo. Entonces yo le escribo y le digo, bueno, o sea que no se ha hecho nada en toda la semana. ¿Por qué? Porque no he visto ningún reporte. Y como tú dices que lo que no se reporta es como que no se haya hecho, no hiciste ni papa. No, pastor, dice, ahorita le manda, y ya me manda el correo. Y lo bueno es que eso no es exigencia mía, sino que él se la puso encima. ¿Verdad? Y a mí me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí veo, mire, pasó tal cosa, hablé con fulano, hablé con mengano y pasó aquí. Y es bueno porque mantenemos el flujo de información caminando acá. No es que yo quiera saber todas las cosas. No, lo que pasa es esto. Hay ciertas situaciones, hermano, que están escondidas, ¿ok? Que yo los conozco a ustedes desde hace 30 años. Mira, te voy a decir algo tan sencillo, pero tan sencillo. El pastor Emerson me dice a mí, los niños, vengo yo un día y me dice, los niños los llevamos a tal parte. Y le dije yo, ¿y por qué no me avisaron? Y dice, bueno, yo pensé que no era necesario avisarle a usted. Y le dije, sí es necesario, yo quiero saber. Y te explico por qué. Y le dije, dime quiénes fueron los adultos que fueron con esos niños. ¿Por qué estoy preguntando eso? Porque yo sé adultos que han tenido complicaciones con niños. Yo no quiero a esas personas cerca de mis niños. Pero esas son cosas que yo no las puedo decir en el púlpito. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que proteger y cuidar. Yo no quiero a un jovencito de 16 años, marihuano, cerquita de los niños de esta iglesia. No, señor. Y hemos resuelto cantidad de cosas a nivel nuestro. Ese muchacho no lo quiero. Al menos que te sientes con él, tengas una conversación seria y le des una advertencia. Aquí eso no se permite. Nosotros nos damos cuenta de una situación como esa y vamos a tomar decisiones severas. ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños. Había una jovencita de 14 años, un día, sentada en las piernas de un hermano, ahí en la silla donde senta mi esposa. Y yo vi a esa muchacha. Yo fui y le dije, mamacita, perdóname, pero eso no es correcto. Ah, no, pastor, no, hija, no es correcto. No es pregúntale a tu mamá si está bien que te vengas a sentar en las piernas. Claro, él dice, no, pero si es el hermano diácono. No, no está bien. Simplemente no está bien. Y ese tipo de situaciones, ¿me entiende? Que tenemos, ¿por qué? Porque tenemos que ser facilitadores de todas las cosas. Y también tenemos que entender que cuando usted manda a sus hijos a la casa del Señor, usted lo manda con toda la confianza que están aquí. Que están aquí, que están en la casa del Señor. Que están siendo protegidos. Yo veo el día de los jóvenes, que ahí van los chamaquitos como que fila india para el Starbucks. Y les digo, si la reunión es aquí adentro, hermanos, no es allá. ¿Qué vamos a ir a traer un café? ¿Y por qué no lo pasaron trayendo antes de venirse a la reunión? ¿Por qué se tienen que ir a medio camino? Claro, lo que pasa es que a los líderes de los jóvenes, muchos de ellos no lo respetan. No lo respetan, se necesita que alguien esté aquí pendiente de esas cosas. Y bueno, se relaciona con otro departamento de tal manera que se construya, facilitar cooperación. Es más, enseña también a los miembros del equipo a cómo comunicarse entre ellos mismos, porque esto es un problema. Esto es un problema. David estuvo trabajando, mi hijo, bastante tiempo en la cocina. Y tuvimos, fíjate, largas conversaciones de cómo mantener a la gente unida. Es que parece mentira. Es una situación tan sencilla. Pero una persona dice 10 tomates, la otra dice no, 15. Y decimos, ¿y podemos comprar 12 y medio? No. ¿Y por qué? Porque no. Y la otra, sí, porque no es fácil. Pero ahí entra un facilitador que trata a esta gente con cariño, con respeto y con aprecio. Porque son personas que están dando lo mejor de ellas para la gloria de Dios. Y cuando usted las pone juntas y las capacita y les enseña y les muestra el amor, son una dulzura todas ellas. Perdóname, Señor, porque es así. No es fácil. En todos los diferentes ministerios, en todas las diferentes situaciones, ya sea transporte, ya sea esto, ya sea lo otro, ya sea aquí, transporte, hemos batallado una eternidad para que el hermano que maneja se dé cuenta que no solo se trata de manejar, que es un ministerio. Bueno, yo voy a estar aquí hasta esa hora, ¿verdad? Que no está aquí se queda, pues yo no la voy. ¿Sabe qué? Yo a esa persona no la quiero ahí. No la quiero. Nunca se me olvide ese hermano que mandé recoger a alguien yo Y cuando vino el hermano aquí me dijo, por favor, nunca me vuelva a mandar a traer con ese hermano, pastor. Yo creo que dejé el zapato allá, me dijo, donde me fue a recoger. Porque no dejó ni que me terminara de subir al carro cuando el hombre arrancó. A mí no me gusta venir tarde, a mí no me gusta. En todo el camino se fue quejando el hombre. Eso no es ministerio, eso es obligación. Eso es obligación. Y usted, es que esa es la diferencia. Eso hace la diferencia. Allá en mi rancho teníamos dos buses. Allá en El Salvador habían dos buses. Y un bus lo manejaba un viejo, el hermano Dimas, que era un hombre con una dulzura que para qué le cuento. Mamaita linda, Dios me la bendiga, papaito, bienvenido. El otro era un amargado de primera, estaba más joven, fíjese. Pero amarga, el bus del hermano Dima venía llenísimo al culto. El bus del otro cuate, ¿te acuerdas, Ivón? El bus del otro cuate ni la mitad siquiera venía. ¿Sabe? La gente no quería. O sea, ¿a usted le va a pasar a recoger? Uy, no, mejor me voy, pues me voy yo solito, decían. ¿Por qué? Porque ese hermano lo pasa, lo va regañando a uno en todo el camino. Y el otro, dulce, ma, venga, un mucho gusto, Dios me la bendiga. Cuando venía una persona que no podía subir, el hombre se levantaba y subía a la persona. Qué lindo una cosa así. Qué bueno encontrar en la vida personas de esa manera. Qué bueno. Porque ¿sabes qué? Todos vamos aumentando en edad y un día vamos a necesitar encontrarnos con personas así. Yo conozco todo tipo de individuo y todo tipo de temperamento. Y es feo vivir con un gorila. Es feo. Es feo vivir con una persona que toda la vida está amargada. Vivir con una persona que toda la vida tiene el trompudo, pues. Por no decir la otra palabra, porque es verdad. Es feo. Pero qué lindo es venir a la iglesia y encontrar gente con una sonrisa. Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¡Qué bonito eso! Imagínate que usted entra por primera vez y se sienta y alguien le dice, ¡esta silla es mía! ¿Qué va a hacer usted si es primera vez que está? Entonces, usted no sabe. Usted dirá, híjole, hermano, ¿y será que la otra silla es de otra persona? Y quizás aquí la gente ya compró la silla, yo no he comprado la mía. Excuse me, ¿dónde se compra una silla? Porque no sabe. ¿Qué le cuesta a usted ser un facilitador? Bienvenido, no tenga pena, siéntese acá. Mira, aquí yo usualmente me siento aquí, pero qué gusto que tenemos usted por primera vez. Siéntese aquí. De eso se trata, ser facilitadores. No ponerle obstáculos a la gente, no ponerle dificultades, amados míos. Bueno, nos vamos a quedar a la mitad de esto por cuestión de tiempo. Ya ve que Guadalajara, pues, ¿verdad? Pero bueno, esto hace la diferencia. Y mira, usted va, voy terminando con esto. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Y las personas que tenemos al Espíritu de Dios, somos personas que debemos estar llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad. Si usted llega a un lugar y usted dice, disculpe, ¿me podría hacer el favor de tal y tal cosa? No, no se puede. ¿Pero por qué? Hace poco pasó en un banco. Estábamos en un banco y digo, disculpe, ¿puedo? No, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Si es una carta la que yo necesito, nada más. Me dice, no, nosotros no hacemos eso. Y le digo, ¿cómo no? ¿Por qué no me hace el favor de preguntar? Mire, me dijo la señora, ¿verdad? Ya trompuda, pues. Mire, me dijo, ya le dije que no se puede. Y le dije, ¿puedo hablar con el gerente? Voy a hacer fila, no le... Ya me fui tranquilo. Y hablé con el gerente y le digo, mire, fíjese que yo necesito con mucho gusto. Disculpe, cuando yo le expliqué, la señora parece que no es un buen día para ella. Está un poco molesta. Le digo, pero no se preocupe, con mucho gusto, disculpe la actitud de la señora. ¿Por qué? Porque es una posición más elevada. Mientras más elevada es la posición, la gente tiene una mejor actitud. Tiene un mejor carácter. ¿Ve? Y si usted mantiene esa actitud, nunca va a llegar lejos. Nunca va a llegar lejos, porque las personas que están más arriba son facilitadores. Eso es lo que son, facilitadores. Usted llega en América Latina, hermanos, usted llega a un simple McDonald's y le pide, ¿me puede dar esto en lugar de tal cosa? No se puede. En América Latina. No se puede. Siguiente. Usted va aquí, o Estados Unidos, y mire, sí, se lo dan. Y mire, pues, sí, eso le cuesta tanto más. No hay problema, pero se puede. Pero se puede. Pero se puede. Seamos facilitadores. Aquí hay mucha gente que tiene diferentes ministerios en esta iglesia. Eso hace la diferencia entre una iglesia y otra. Su equipo, sea facilitador de su equipo. Que puedan ver en usted esa persona, ese líder. Que puedan ver a usted, a ese Nehemías, que preguntó, ¡hey! ¿Cómo está Jerusalén? Y le dijeron, sus puertas están quemadas, el muro está derribado, la ciudad está en oprobio. ¿Y así viven ustedes? Pues sí, usted ya ve. ¿Y qué vamos a hacer, pues? ¿Y dónde conseguimos madera, usted? ¿Y dónde conseguimos gente para levantar esas grandes murallas, niño? No, así es que mira ahí, nos hicimos una champita, todo ahí vivió. Un montón de gente que vive en un solo cuartito. Y este dijo, no. Y ahí viene el líder. Vamos a levantar. Y un líder anima a la gente. Y los organizó. Y dice la escritura, me encanta. Dice la palabra, que de repente todos dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuándo pensaron así? Cuando había una persona que facilitaba las cosas para hacer cosas grandes. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, qué bueno que eres con nosotros. Yo quiero darte gracias por los líderes de los ministerios de esta iglesia. Señor, ya son tantos años que nos has permitido trabajar juntos y todo lo que tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por la vida de todos los servidores, por la vida de todos los líderes, por la manera como tú nos has bendecido a lo largo de los años. Permite, Señor, que podamos ser facilitadores para tu reino, para tu gloria, para tu honra. Gracias por la labor, sabiendo que todo lo que hacemos para honra y gloria tuya, Señor, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mientras todos oramos en esta tarde. Yo no sé si usted ha visitado la iglesia en varias oportunidades y nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón. Pero esta noche es una buena noche para que usted le abra su corazón a Jesús y lo invite a ser parte de su vida. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, ahí donde está, yo le invito. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como su Señor y su Salvador. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito que se ponga de pie o levante su mano. Venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por este día. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos, al levantarnos. Bendice nuestras familias, Padre. Las ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá.
Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.